Bienvenidos a Monkey Invest, tu podcast sobre finanzas e inversión.
Bueno, un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que hoy introducimos una novedad, un cambio para darle un poquito de movimiento y de diferencia a lo que venía haciendo hasta el momento. Y es un encuentro que quiero realizar con Samuel Abraldes periódicamente para poder comentar algo de la actualidad macroeconómica, de la inversión y de la economía en general, y que nos sirva a todos pues para estar al día y bueno, y poder nosotros compartir la opinión con todos vosotros. Así que bueno, Samuel será la persona a la que le he pedido, ¿no?, que me acompañe en este nuevo formato, porque creo que es una persona más que preparada, mucho conocimiento sobre todo de temas, bueno, de todo tipo, ¿no?, de inversión, pero también de macroeconomía. Y además la actualidad siempre está candente. La actualidad siempre trae noticias importantes que afectan al final al mundo de la inversión, porque todo está interrelacionado. Y bueno, y a ver cómo sale. Al final será también una pequeña charla, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves, Samuel?
Buenos días. Nada, vamos a empezar esta aventura que, pues sí, ahora de momento el formato a lo mejor no es el adecuado, pero yo me imagino que con el tiempo lo iremos ajustando,
¿eh? Sí, yo espero que sí. Yo creo que faltaba, y además alguna gente me lo había pedido, un programa un poquito más de actualidad,
de noticias.
En fin, tampoco la idea es que seamos un medio de comunicación, pero sí dar nuestro punto de vista, qué opinamos. Y comentarlo, ¿no? Entonces, bueno, Vamos a empezar, si te parece, por la actualidad, por las noticias que creo que están más candentes en el día de hoy. Y creo que podemos empezar, si te parece bien, por cómo ves la subida de tipos de interés que de 0,75 que hizo la Fed hace ya unos días y las declaraciones de Powell, ¿no?, que marcan... Marcan el ritmo de la economía, vamos.
Marcan el ritmo, sí, exactamente. Vamos a ver, evidentemente la Reserva Federal siempre se adelanta por delante de todos los bancos y sobre todo el Banco Central, que siempre es el que tiene casi en el coche escoba. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando y decía la Reserva Federal es que primero no tiene objetivos. La Reserva Federal no tiene objetivos como si tienen marcados el Banco Central Europeo, ¿vale? Así que una de las cosas que ellos necesitan es consumir. Ten en cuenta, y fíjate que ahora nos vamos a coyuntura, que casi el 75% de su PIB es el consumo privado. Luego, evidentemente, de no tener muchos objetivos, el único que pudiera decir que tienen es ese, ¿no? El de aumentar el consumo privado. Nosotros ya somos la Reserva, el Banco Central, somos un 60%, pero luego hablamos con el Banco Central y también tenemos otra diferencia muy importante entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Es que la Reserva Federal es única, tiene todos los estados en el mismo ciclo, a diferencia de la europea. Entonces eso pues marca muchas diferencias. La Reserva Federal ya dijo que quería reducir la inflación, porque evidentemente una inflación de los últimos 30 años le parecía muy abultado. Y va a hacer cualquier cosa que sea necesaria, ¿no?, para poder hacer para poder llegar al menos a ese 2%. ¿Cómo lo va a hacer? Pues fíjate, hay una de las cosas que suele ocurrir es que los bancos centrales dan un forward guide, o sea, es decir, qué es lo que va a hacer en los próximos meses o durante una larga temporada. Lo hizo sobre quantitative easing. Esta vez no lo ha dado. Lo que quiere es aumentar los tipos para reducir esa cantidad de dinero que existe, mucho todavía. El otro día pusiste un gráfico en el de la reducción del 2, ¿no?, y como es brutal, pero es la primera vez, una de las primeras veces que esa disminución o ese crecimiento del ese decrecimiento del M2, aunque en el gráfico que pusiste parecía brutal, ¿no?, año a año no ha sido tan grande y entonces se ha disparado. Luego, si quieres, te envío el gráfico para que lo pongas también, ¿no? Ha habido un decrecimiento, pero en la inflación core pues sigue subiendo, ¿no? Entonces, A este sí que no le tiemblan las canillas de hacer, a la Reserva Federal no le tiemblan las canillas de subir los tipos de interés, todo lo que sea necesario. Claro, si una situación normal, una subida de tipos de interés, te puede llevar a una recesión. Es que Estados Unidos no está en esa. Ya sabemos que los dos trimestres consecutivos en negativo es una recesión, ¿no? Pero en el caso americano es muy curioso porque tiene crecimiento y pleno empleo, ¿de acuerdo? Tiene crecimiento y pleno empleo. En el mercado laboral lo veremos este viernes, que son las no farm payroll, a ver cómo ha afectado, ¿de acuerdo? Tiene un dólar que está fuerte, ¿no? En el sentido de que va a tener problemas, y luego hablaremos sobre eso. Tiene unos stocks, tiene unos stocks muy grandes todavía. ¿Por qué ha bajado este segundo trimestre el PIB? Porque el consumo ha sido de esos stocks. Digamos que esta es una recesión de ida y vuelta. Esta es una recesión de ida y vuelta. De ida y vuelta en el sentido de que todos estos elementos que les acompañan, hay uno que no le acompaña, que es el tipo de cambio, ¿no? Tienen algo de viento de cola, algo de viento de cola. Si no se hubiese consumido de los stocks, el PIB hubiese crecido 1,1, no hubiese decrecido, o sea que no estarían en recesión. Esta es una recesión de ida y vuelta, y como lo digo, lo malo no es ahora, lo malo es de cara al futuro, ¿de acuerdo? Lo malo es de cara al futuro. Ya digo que la Reserva Federal no ha marcado ninguna guía para en los próximos meses. Irá poco a poco viendo los resultados. ¿Cuál es el peor elemento que puede tener los Estados Unidos? El tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio que le puede afectar a las empresas exportadoras? Y ya sabemos lo que ocurre, que muchas de las empresas americanas son exportadoras, ¿no? Exportadoras de tecnología, exportadoras de todo. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo? Ese es el dilema. Ese es el dilema. De momento, probablemente el tercer trimestre sea positivo, salgamos de esa crisis de ida y vuelta, esa recesión, perdón, de ida y vuelta. Y lo que me preocupa es que si la economía aguanta, si el no farm payroll salen bien el de agosto y el de septiembre, si sigue creciendo, veremos nuevas subidas de tipos. ¿De 75 puntos básicos? Hombre, no creo. No creo, pero ya sabes que Estados Unidos tampoco le tiemblan en decir subir medio punto, tres cuartos de punto. Aquí vamos muy tibios, ¿no? Pero en Estados Unidos subir tres cuartos de punto no tiene ningún tipo de problema. Creo que empezaremos a ver la gravedad o no gravedad del asunto a partir de septiembre, ¿de acuerdo? Pero esta subida de tipos de interés no le ha afectado muchísimo. Jerome Powell ha dado una charla de ánimo, ¿no? No era como el whatever it takes, ¿no? De Draghi, pero sí que ha dado una charla de ánimo, y como todavía hay muchísimo dinero en el sistema, las bolsas siguen subiendo. Ese es uno de los elementos que el otro día os preguntabais, ¿no? Que por qué siguen subiendo las bolsas con esta situación. Es que Estados Unidos lo tiene todo, tiene crecimiento en pleno, o sea, tiene crecimiento, no tiene desempleo, ¿de acuerdo? Tenía un dólar que le permitían las exportaciones. Cualquier subida de tipo, lo único que hacía Estados Unidos era exportar inflación, ¿de acuerdo? En septiembre, cuando veremos qué es lo que le puede pasar y si puede aumentar más subidas de tipo de interés o no. Esa bajada del M2 puede que le ayude, ¿de acuerdo? Pero yo digo que en esta temporada, de momento, vamos a pasar, Estados Unidos puede pasar las vacaciones tranquilas, que no le va a pasar absolutamente nada.
Sí, yo creo que la duda es la intensidad de la subida de tipos, ¿no? Ahí es donde está un poco la clave. Más o menos, y dependerá de las circunstancias que tú estás comentando. Pero sí, eso no quiere, no sé cómo lo ves, eso yo no lo veo tampoco como un mensaje dovish, ¿no? Que sea un mensaje laxo, ¿no?
Tibio, sí, el dovish o el hawkish. No, no, vamos, de tibio nada. O sea, una subida de 0,75 es muy hawkish, ¿no?
Incluso las declaraciones de cara a futuro, porque yo leí alguna declaración como de, bueno, parece que están reculando y no. Bueno, a mí me da la sensación de que Lo que a mí me recordó un poco las palabras de Draghi, salvando las diferencias, cuando dijo la Fed hará lo que sea para intentar alcanzar su objetivo de máximo empleo y estabilidad de los precios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Fed tiene un mensaje mucho más creíble que nosotros. O sea, hay, digamos que las palabras, para que no asustasen mucho la subida de 75 puntos básicos, palabras, hombre, no estaban ni hawkish ni dovish, ¿no? Lo único que sabemos es que si es necesario, Powell vuelven a subir los tipos. En esta vez incluso prácticamente todos los gobernadores de la Reserva Federal, fíjate que a veces siempre hay uno o dos o tres que están siempre en desacuerdo, pero esta vez estaban bastante en acuerdo. Vemos al de dos plots, siguen queriendo tener para el 2023 un 2%. Al 2023-2024 están en la senda del 2%. Lo que pasa es que no va a depender de ellos, porque va a depender mucho de la economía mundial también. De su consumo y de la economía mundial en cuanto a las ventas que puedan hacer las empresas. Entonces, ahora veremos a ver en septiembre. Por eso no ha habido una guía. Están esperando y ver, ¿no? Están viendo a ver qué es lo que pasa. Si responde bien este tercer trimestre y no hay destrucción de empleo y eso, seguirán creciendo los tipos sin ningún tipo de problema. O sea, ahí no es dovish, pero o sea, no es ni dovish ni hawkish, pero sí que dio un mensaje de que la gente lo entendía como bueno, todo sigue igual, vamos adelante, ¿no? Si te refieres
bueno,
a eso.
Sí, sino yo lo entendí un poco como mi intención, o sea, mi percepción fue un poco como la de igual relajamos un poco la si es necesario. Pero no tendremos problemas en seguir de manera intensa subiendo los tipos si las condiciones lo permiten y lo exigen, ¿no?
Ese sería el titular, ¿no? Ese sería el titular. Te puedo rebajar, puedo ir acomodando la política monetaria, ¿no? Pero acomodándolo a que el IPC baje. Y entonces, en función de las circunstancias, vamos a ver si subo, si bajo, si subo o si bajo, ¿no? O sea, en ese sentido no le tiemblan las canillas a la Reserva Federal. Nunca le han temblado las piernas en hacer eso, ¿eh?
Yo creo que un dato importante es el que tú has dicho con la revalorización del dólar y lo que está afectando a las exportaciones. Creo que es el 40% de lo que venden Estados Unidos lo venden al exterior y estamos en dos semanas de presentación de resultados de las mayores empresas y todas están comentando el impacto negativo que ha tenido el dólar fuerte para sus ventas, claro, ¿no? Facebook, que la estaba analizando la semana pasada, Meta, lo valoraba en más de 1.300 millones de dólares.
Claro, impacto es que eso, negativo. Es que ese podría ser el... Ya te digo que si no hubiesen tirado de los estocajes, el PIB hubiese subido 1,1. El miedo que tiene ahora la Reserva Federal es eso, ¿cuál es el impacto de un dólar más?
Sí. Se ha ido un poco la voz al final, se ha ido un poquito la conexión, sí.
Vale, mira, voy a hacer una cosa y voy a quitar la cámara, ¿eh? Voy a quitar la cámara a ver si con eso ganamos, ¿eh?
Ah, ya vale, me tienes sí, puede visto. Ser. Sí, no. Se ha cortado un poco al final, pero estaba repitiendo un poco sí. Lo del estocaje,
que ha salvado un poco. Ha salvado. Entonces, la Reserva Federal está expectante a ver cuánto le va a afectar esa subida. Es que, como tú dices, un 40% es mucho. 40% es mucho y puede afectarle en sí que hay una bajada. Y ahí sí que podría afectar el empleo, ¿no? Veremos a ver cómo de elásticos son los productos que de elásticos y inelásticos que tienen que tienen las empresas americanas, ¿no? Pero bueno.
Claro, no es el, veía también... Veía también que los costes salariales estaban subiendo bastante en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí las empresas pueden también presionar lo suyo, ¿no? Porque claro, se les estrechan márgenes, tienen problemas con los tipos de cambio, con las exportaciones y, bueno, y se les reducen las ventas. Ya estamos viendo que a muchas están presentando que no crecen o incluso decrecen, ¿no?
Veremos a ver, porque lo que ha salido la semana pasada hubo presentación de resultados, ¿no? Y las petroleras, las energéticas subieron bastante. Es verdad que las tecnológicas se quedaron ahí, ¿no? Se quedaron un poco colgadas, ¿no? Pero tampoco tenemos, ¿sabes una cosa? Es que en Estados Unidos no hay rigidez laboral. Entonces, a una mala, si tú me envidias mucho salario, pues yo te despido, no pasa absolutamente
Sí.
nada, ¿no? Y al final, por ese tipo de rigideces, pues, o de no rigideces, pues me imagino que se puede salvar, ¿eh? O sea, en ese sentido se puede salvar, ¿eh?
Bueno, y lo siguiente, Samuel, que te preguntaría es, ¿y Europa? ¿Cómo ves a Europa y al BCE? Porque bueno, aquí parece que hemos empezado a
Por
reaccionar,
Dios. Por
pero
Dios.
poco, poco y tarde, ¿no?
El BCE, como te he dicho antes, va en el furgón de cola, ¿eh? Va en el furgón de cola. A mí no me extrañó la subida del 0,5% de 50 puntos básicos, ¿no? A la gente le pudo extrañar un poco esa subida. A mí no. Por una sencilla razón, porque es que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra subieron tipos unos meses antes que nosotros. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos, como puse una vez en el chat, vemos, tocamos la lira, vemos cómo arde Roma y no pasa absolutamente nada. Es verdad que ya en esa cuando subieron tipos Estados Unidos, nosotros deberíamos haber subido ya 0,25. Pero ten en cuenta que las primeras declaraciones que hubo es que esos 0,25 habría subido en noviembre. En noviembre. Fíjate cómo ha cambiado la situación, que no ha sido en noviembre, sino que ahora en julio ha subido los 50 puntos básicos que mucha gente no se esperaba. Pues creo que no conocen la situación. Aquí es mixta, ¿eh? Cuidado. Como a diferencia de lo que te decía en el caso de Estados Unidos, que es una sola economía y es más o menos están correlacionados todos los estados, que es lo normal, aquí tenemos una Europa a muchísimas velocidades, a muchísimas velocidades. España ha subido el PIB, pero ya sabemos por lo que ha subido, por servicios, ¿no? Ha subido por servicios y eso evidentemente pues hace que el PIB crezca más. Pero de cara a los próximos meses, te diría una cosa. Para que te hagas una idea de cómo puede ir la economía en el caso español, y luego hablo de las demás. La reducción del gas del año pasado a este ha sido la siguiente. En servicios ha reducido un 2,1. Bueno, no parece que ha sido muy grande. Pero es que en construcción ha bajado un 9,5%. En metalurgia has bajado el 12,9% del año pasado a este, el uso de gas. La química farmacéutica ha bajado un 14, el papel un 14, el resto de la industria un 15, la agroalimentaria un 16, la textil un 28, el refino un 35 y la electricidad un 39. Mucho tiene que subir, ¿eh? La gente que venga a consumir los chiringuitos españoles y a los hoteles, o ya me contarás qué va a pasar en el próximo trimestre con esa reducción de gas, ¿vale? En España. Que no sé cómo si que no sé si te ha parecido mucho o poco esas reducciones.
Hombre, significativas, ¿no?
Alcoa ha reducido la producción a la mitad hasta septiembre, octubre. ¿De acuerdo? Es decir, que la industria española está reduciendo su producción para esos costes salariales, estos costes, perdón, no salariales, sino costes energéticos importantes. ¿De acuerdo? Aquí la inflación que ha habido en estos momentos no es de demanda. La inflación que ha habido en estos momentos, o que tenemos en estos momentos, es inflación de costes. ¿De acuerdo? El problema de Europa es que, aunque no vamos todas en el mismo ciclo, Alemania ha bajado también 2 trimestres, ya está casi en recesión. Francia sí que estaba en recesión, ¿de acuerdo? Nosotros hemos crecido 1,1 por los servicios, por el verano, pero veremos a ver qué pasa luego a la vuelta del verano, y con todas estas reducciones, ¿de acuerdo? En España tenemos otro problema importante, que se llama estanflación, ¿de acuerdo? Y el problema de la estanflación es que si tú subes los tipos de interés, disminuyes el consumo. Pero si subes los tipos de interés, lo que estás haciendo es disminuir otra vez más la producción. Es decir, que esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Y aquí los sindicatos pues pidiendo un 8% de subida salarial, así de claro. Ah, vamos a indexar los salarios a la inflación, que no pasa absolutamente nada. Pues sí que pasa. Ya me contarás, esto va a ser entre susto y muerte, ¿no? Entre lo malo y lo peor. ¿Qué es lo que tocas primero? ¿Arreglas la inflación o desarreglas la producción? ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí tenemos, el Banco Central Europeo tiene mucho menos margen de subida de tipos. ¿De acuerdo? Mucho menos margen de subida de tipos. Alemania ha sufrido mucho por las exportaciones hasta ahora. Ahora con el euro más fuerte en el sentido de que se puede exportar más, pues veremos a ver qué pasa. Pero también lo ponían el otro día en el chat. Oye, es que una subida, es que una devaluación del euro, ¿no?, hace que nuestros precios energéticos, la cesta sea más cara, ¿no? La compra de esos productos energéticos sea más cara. Lo que pasa es que es verdad que tampoco vamos a tener gas para comprar. ¿No?
Claro, el problema de la energía de fondo da miedo. Tenemos el invierno a la vuelta de la esquina.
Tenemos el invierno a la vuelta de la esquina. Tenemos una. A Letonia le han cerrado el gas porque se negaba a pagarlo en rublos. ¿De acuerdo? Alemania estará pagando en rublos, pero solo le van a permitir un 20% del Nord Stream. Ahora alegan que está cerrado porque tienen que recibir desde Canadá una bomba o una pieza del gasoducto, ¿no? Y que no llegará hasta septiembre, porque como están las empresas ahí a bajo ritmo, que no llegará hasta septiembre y que luego encima todavía tardarían 2 o 3 semanas en hacerlo. Y estamos en septiembre, ¿de acuerdo? No sé si sabes, bueno, sí que sabes, sí que lo sabes, pero no sé si la gente sabe que España tiene un oleoducto, ¿no?, que no está conectado a Europa. Ese oleoducto no está conectado a Europa porque a Francia y Alemania no le interesaba. ¿De acuerdo? España tiene el mayor número de plantas regasificadoras de Europa. 7. ¿Tú te imaginas lo que sería poder abrir ese gasoducto, ¿no? Que faltan no muchos tramos, faltan unos, no me acuerdo cuántos eran, si eran 100 kilómetros o 100 y pico, no me acuerdo exactamente cuánto eran, ¿no? Pero que no se tardaría, entre comillas, mucho, ¿no? Entre comillas, no se tardaría mucho en hacerlo. Y podríamos coger el gas que viene licuado, regasificarlo y subirlo. Eso para nosotros, aunque el gas suba, para nosotros sería una fuente de ingreso importante. Y ahora resulta que Francia y Alemania, que son las que no querían, lo están pidiendo. ¿De acuerdo? Pero esto es como siempre, ¿cuándo se van a poner a hacerlo? ¿Aguantamos subidas de tipos? Europa no. ¿Tenemos vientos de cara? Muchos. Ten en cuenta que, a diferencia de Estados Unidos, nuestra tasa de paro es enorme. Y la nuestra y la de Grecia, mucho más. Tenemos en España problemas estructurales y gordos. Y gordos. Y seguimos ahí esperando. O sea que, en mi caso, para Europa, mal la parte energética, ¿no? Es verdad que el petróleo ha bajado algo, pero tampoco es que se esté viendo mucho, ¿no? El gas se va a recibir por el gasoducto desde Rusia un 20%, que eso es insuficiente a todas luces para Alemania. Y tenemos un problema estructural importante, ¿no? Tenemos petróleo y no tenemos gas. Pero fíjate una cosa, un dato que no sé si la gente sabe. La inflación de Suiza es de un 2,4%. Y Suiza probablemente tenga menos elementos que nosotros energéticos. Es decir, lo tiene que importar todo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues hombre, como siempre, es un país no tan pequeño, pero es un país más pequeño, que ahí la gente sí que se lo toma en serio, y tenemos cifras del 2,4. Nosotros tenemos el doble que Alemania, es decir, tenemos un problema importante en Europa, y es que hemos hecho una unidad monetaria sin hacer elementos, sin hacer arreglos en los elementos estructurales que nos puedan permitir ser un único bloque y que nos comportamos como Estados Unidos. No veo yo una buena salida para Europa. Y no pensemos en Italia, que Italia está fatal. Lo que yo dije de que haremos todo lo posible para que el euro no caiga, esas palabras de Draghi hicieron mucho daño, hicieron mucho, mucho daño. Se permitió que las economías, ¿cómo se llama? Joder, las economías mediterráneas, ¿no?
Las periféricas,
que no me salían las palabras periférica. Pudiesen gastar y gastar sin tener ningún control del gasto. ¿De acuerdo? Y aquí pensamos que cuando tenemos ayudas de Europa, pues los gastamos en planes estúpidos en los que no invertimos y lo que hacemos es gastar. Entonces, ya digo que aquella frase de haremos lo que sea posible sí que nos dio mucha financiación, pero no hemos sabido utilizarla. Así que, ¿se habla del Little Grexit? Pues parece. Tú imagínate lo que pudiese pasar en Europa si hay un Brexit, otro Brexit. ¿Eh?
No, desde luego sería para el proyecto de Europa Común, sería un golpe, no sé si definitivo, pero vamos, enorme.
Y, sería un desastre.
Sería un desastre. Es que al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando aparece por ahí el Banco Central acudiendo al rescate de la economía, acudiendo al rescate entre comillas, ¿no? Sí. Solucionándolo todo con bajada de tipos e impresión de dinero, al final no disciplinas a la economía, a las empresas no. Y a los países, no los disciplinas. No, rompes el mecanismo natural de eficiencia, de presupuestario, de
todo.
Precio del dinero,
todo.
De valoración de proyectos, y se empiezan a cometer, pues eso, inversiones sin control, sin intentar calcular la rentabilidad de esas inversiones. Y bueno, y se llega al despilfarro, pero eso no genera un crecimiento sano y tarde o temprano se termina pagando, ¿no? Que es lo que
claro.
Está pasando, ¿no?
Es lo que está pasando. Ten en cuenta que aquí, recuerda que en los planes del plane, costaba más el cartel que la obra que se hacía, ¿no? Mm. Yo tengo amigos arquitectos que hicieron una biblioteca, o creo que era un centro cívico en alguna población no muy lejana de donde yo vivo, y no había dinero para dotar de mobiliario. Luego sí, tenían allí un espacio muy bonito, pero que sinceramente no servía de nada. O las pistas de pádel que se hicieron en la población donde la edad media de... Ya sé que esto te toca mucho, ¿no? Pero se hicieron pistas de pádel en poblaciones donde la edad media era de 70 y tantos años.
Bueno, pero porque no el pádel no tiene edad, Samuel.
Tienes toda la razón del mundo. Pero que se veían a todas luces inversiones un poco raras. Y está pasando lo mismo. Aquí estamos dedicándolo al gasto y no a la producción. Eso el español no lo entiende, de verdad. Yo cuando veo estas tertulias de la televisión a la que dice pues lo que tiene que hacer es imprimir más dinero para... Pues ya me contarás. El problema es que tenemos una moneda común, tenemos una moneda común y muchas economías a muchas diferentes velocidades. Y eso no casa bien. Eso no casa bien, ¿no? Y no sea futuro como nos va. La gente no ve a la comunidad, no ve a la Unión Europea como algo serio, ¿no? Porque piensa que lo único que hacen allí es recortarle sus derechos y poco más, ¿no? O sea, no podemos tocar el campo porque la Unión Europea nos dice que no lo toquemos, pero luego se incendia y luego clamamos al cielo que por qué se están quemando los campos. Es decir, Europa lo tiene, desde mi punto de vista, mal. ¿Puede seguir forzando una unión sin hacer cambios estructurales importantes? Mi respuesta es que no. Mi opinión personal es que no. Probablemente me equivoque, pero mi opinión me dice que no. O cambiamos y nos disciplinamos, o va a haber... Bueno, pero ya se habló. Sabes que se hablaron de una Europa de dos velocidades, ¿no?
Sí, un euro fuerte, un euro débil.
Un euro fuerte y un euro débil. O sea que seguimos en las mismas. Solo hace falta ver las primas de riesgos de Italia y de España. O sea, que es que no lo tenemos. Luego, ¿la Unión Europea puede hacer una subida de tipos mayor? Con lo que he visto de las reducciones de las materias primas y todo esto y los costes, me huelo que no tiene tanta flexibilidad como acabamos de hablar de la Reserva Federal, que podría estar subiendo, tocando, bajando. A la diferencia de nosotros, me temo yo que poca flexibilidad tenemos y veremos cómo nos va. Y veremos cómo nos va. No lo auguro bueno.
Y Samuel, una pregunta. A ver, con todo este panorama que has dibujado, ¿no?, de Estados Unidos y Europa, surgen aquí una serie de conflictos internacionales muy delicados que a mí también me llaman mucho la atención y me hacen reflexionar. Por ejemplo, ahora se ha conocido que Nancy Pelosi va a visitar Taiwán, ¿no?
Taiwán, sí.
Taiwán, lo que hace que las tensiones con China, Estados Unidos con China, se multipliquen, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué gana Estados Unidos con esa visita? Porque en una situación como la actual, es cierto que, bueno, has dibujado que Estados Unidos está potente desde el punto de vista económico, parece que está en una situación relativamente buena para subir tipos y que la economía no se resienta mucho, pero ¿para qué se mete ahora en más tensiones diplomáticas con China, con todo lo que hay de Rusia de por medio, con una visita de este calado a Taiwán, cuando sabemos que Taiwán es muy sensible para China?
Sí. Sinceramente, yo creo que no lo ha entendido nadie, ¿no? Sinceramente, yo creo que nadie lo ha entendido. ¿Es para demostrar una posición de fuerza? ¿Una posición de fuerza para qué? ¿No? ¿O que sigue estando en todos los frentes que estaba antes Estados Unidos y que sigue siendo el guardián del mundo? Es verdad que con Trump Estados Unidos dejó de ser el guardián del mundo por el impacto económico que tuvo, ¿no? Pero bueno, hemos visto que Biden también retiró las tropas de Afganistán, ¿no?, para reducir los costes. Así que ahora esta nueva incursión de Nancy Pelosi no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, como tú dices, no gana nada. Está en una tensión importante. No. A ver, ¿sabes lo que creo que puede estar pasando? Ten en cuenta que han hecho esa parte de esa OTAN pacífica, ¿no? Esa OTAN del Pacífico, que en el que estaba, no me acuerdo el nombre del acuerdo. Estaba con Australia, ¿no? Japón, no me acuerdo el nombre.
Tampoco no caigo, ¿no?
No, pero sí, pero esa especie de OTAN del Pacífico. Y yo creo que ha ido para decir que Estados Unidos está con ellos, está en la OTAN y está con ellos, ¿no? Pero es que creo que no es el momento. Creo que no es el momento, ¿no?
Sí, Pelosi siempre parece que ha sido muy, muy contraria, ¿no?, a la injerencia de China sobre Taiwán y, bueno, parece que
sí, pero
en diferentes ocasiones lo ha manifestado, etcétera. Pero sí. Y no sé hasta qué punto esto ha podido generar conflicto con Biden, pero el caso
yo
es que
creo
parece
que bastante.
Que ahí.
Yo creo que bastante, ¿no? Hombre, Nancy Pelosi, pues como muchos políticos, tiene un ego importante, ¿no? Tiene un ego importantísimo, ¿de acuerdo? Y yo creo que había sido ninguneada últimamente y entonces ha dicho, ahora voy yo y me vuelvo otra vez a situar. No creo que esté muy en la línea de la política exterior americana, ¿no? Puede traer problemas más de los que realmente puede apagar. Más realmente lo que pueda pagar. Últimamente, creo que la semana pasada, China estuvo haciendo demostraciones de ataques aéreos con misiles, ¿no? Uh-huh. En respuesta a la visita de Nancy Pelosi. Puede aumentar la escalada militar. De ahí a que haya una invasión, hombre, no, espero que no. Pero, sinceramente, no entiendo esa visita de Nancy Pelosi a Taiwán en estos momentos. Creo que, como tú dices, lo ha hecho en contra de la política exterior americana y para demostrar que yo sigo aquí. Sinceramente, es una cosa que...
Hay una con China, la situación yo la veo muy complicada por diferentes frentes, porque tiene una crisis inmobiliaria brutal que también está saltando al sector financiero, tiene esa relación con Rusia en un momento tan delicado con Europa. Ha tenido todos estos problemas de producción, de cuellos de botella que han surgido en muchas ciudades chinas, ¿no? No solo China, sino parte de Asia, pero también China. Y luego nos encontramos con esto de Taiwán con Pelosi y luego también el problema que está habiendo ahora con el deslisting de muchas empresas chinas, Alibaba, por ejemplo, JD, etcétera, que las pueden, bueno, que pueden dejar de cotizar en el mercado de Estados Unidos, con lo que eso también implica a nivel de captación de capitales.
De capital, sí. A ver, China también merecería un análisis aparte, ¿no? China es un país que tiene que tener más de un 6% de crecimiento, porque si no tuviera... Claro, hablamos de que un decrecimiento del PIB tiene que estar por debajo del 0, pero es que en China, si está por debajo del 6, no está creciendo como tal, ¿no? China es un país que está teniendo muchísimos problemas, sobre todo por el COVID. No hemos hablado de la COVID, ¿no? Pero sigue estando por ahí. Es otro de los riesgos que existen.
¿Y cómo ves, es saltar un poco de tema, ¿no? Pero ya has tocado lo de la COVID, ¿cómo ves lo de la viruela del mono? Porque se está hablando muchísimo, ¿hay realmente algo debajo ahí de la envergadura del COVID o no?
Las farmacéuticas quieren seguir haciendo su agosto, ¿no? No es, a ver, la COVID como es pandemia, ¿no? La semana pasada, hace dos semanas, ¿no?
No, la del mono me parece que está declarada como de emergencia, no es pandemia todavía.
Pero es el paso anterior. Sí. ¿Vale? Es el paso anterior. Entonces, hombre, mi mujer es dermatólogo, entonces me estaba diciendo que no era tan importante. Es verdad que la gente tiene que tener ciertas precauciones, ¿de acuerdo? Ciertas precauciones. Lo que se ha grabado últimamente es que decía que se puede infectar cualquiera si alguien que infectado por la viruela del mono toca una tela o toca algo. ¿De acuerdo? O sea que evidentemente el gel pues no lo tenemos que dejar de nada, y cada vez que toquemos algo, pues si estamos fuera de casa, vamos a tener que otra vez estar haciendo con el gel. Era en principio algo que se podía haber evitado, pero lo han dejado pasar. Yo creo que lo que no quieren los gobiernos es volver otra vez a una situación en la que una enfermedad les puede resultar problemática a la hora de vivir con ella. En el caso de la COVID, en Europa hemos decidido vivir con ella, ¿no? Sigue siendo letal, sigue habiendo 200 muertos cada semana, pero es como una gripe. La gripe, aunque la gente no lo crea, suele matar al año entre 15.000 y 20.000 personas, ¿de acuerdo? Es una cifra que nadie lo ha tenido en cuenta. Va, tengo una gripe, no pasa nada, pero que también se lleva a 15.000 o 20.000 personas. Entonces, en el caso de esto, hemos decidido que la COVID sea ya una gripe. Eso nos va a permitir, porque la parada de la economía fue el mayor error que yo he visto en mi vida, ¿no? Una parada de la COVID fue brutal para las economías. Y en el caso de la viruela del mono, pues yo creo que hace lo mismo. Es decir, vamos a no hablar de ella, ¿no? Vamos a no hablar de ella. Intentaremos contenerla, porque es que si volvemos otra vez a decir que vuelvan a ponerse las mascarillas o que estén con el gel, volvemos otra vez a una etapa de pánico. Y lo que yo estoy viendo en televisión, veo muy poca televisión, pero bueno, por lo que leo en las noticias, la gente este año pues ha saltado y ha empezado a consumir y a salir de vacaciones, ¿no? Menos tiempo, pero salir de vacaciones. Y claro, si vuelves otra vez a alarmar con lo de la viruela del mono, es volver otra vez a intentar encerrarnos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de momento es una enfermedad que está ahí, ¿no? Se sabe cuál es el elemento de transmisión, ¿no? Y lo único que ha pedido Nueva York y California es que ciertas personas sean menos promiscuas, ¿de acuerdo? Es verdad que ha habido una explosión, no ha habido vacunas, no le hemos echado cuenta, como dirían por ahí, ¿no? No le hemos querido hacer caso y creo que nos estamos equivocando de nuevo. Pero yo creo que es por no alarmar a la población. Creo que para mí es un error, ¿no?
Yo tengo la sensación de que la población no asumiría unas restricciones como las del COVID.
No.
Es muy complicado. O sea, tendría que ser tan evidente que el nuevo virus es muy letal, ¿no? Pero la letalidad de este virus parece muy pequeña y con casos muy concretos, con muchas patologías, cuadros muy complicados, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo percibe. Y luego, que venimos de una situación con el COVID donde se ha habido muchos excesos, muchos errores. Muchos cambios de opinión sin entenderlo. Entonces, yo lo veo muy complicado, muy complicado.
Sí, lo de parar la economía fue eso. Y en el caso de China han decidido que cada vez que aparezcan 4 casos, que a mí me resulta muy curioso, pues parar la economía. O sea que para ellos es un error.
China siempre ha sido un poco así. No sé si tanto parar la economía, pero la sensibilidad que tiene China hacia las pandemias, hacia los virus y tal, viene de...
Ha sido siempre una cosa de siempre, ¿no? Algún día haremos un temático, un monotemático solo de China, que sería interesante analizarla, ¿eh? Lo preparamos bien y lo analizamos para que se vean la cara y la moneda de China, ¿no? Para que se vean las dos cosas. Pero ya te digo, con los problemas internos, que tiene China, yo creo que ha dicho, ahora pues el momento, pero no sé yo, no es una decisión muy, muy grande. Espero que no tenga consecuencias.
Yo espero que tampoco, porque sería bastante grave. Sí.
En estos momentos sería muy grave, y ni China, ni Estados Unidos, ni el mundo estamos para tonterías.
No, a China no le interesa para nada, lo que pasa es que también tiene que mandar un mensaje a su propio país, a su propia población. Claro. Para ellos Taiwán es algo troncal dentro de lo que es China como nación, ¿no? Y como país. Sí. Entonces, tienen que mostrar ahí una posición firme y clara con lo que es uno de sus grandes objetivos, ¿no? Que es la unificación.
Yo creo que las dos grandes potencias han dado o quieren dar un mensaje de aquí estoy yo, y la otra le responde. Pero bueno, esperemos que sean esos perros que solo ladran, ¿no? Y poco más.
Sí, por el bien de todos.
Por el bien de todos.
Mirando algunas de las farmacéuticas que están dentro del área de medicamentos relacionados con el virus este del mono, había una especulación extraordinaria. Siga, por ejemplo, que es una de ellas, que tiene un fármaco que, por cierto, tuvo problemas con las autoridades norteamericanas porque por lo visto no estaba autorizado. Creo que no hay todavía muchos autorizados exactamente para la libre. Y hubo unas grandes caídas la semana pasada, pero es que ayer hubo revalorizaciones del 10, del 20, del 30, del 40 y del 50%.
Sí, pero por una sencilla razón. Porque al declararlo Nueva York y California, ¿no?, un estado de emergencia, que es lo que han declarado también en Nueva York y California, se han suministrado, me parece que eran 1,2 millones de vacunas, ¿no?, para vacunar a los afectados. Y esa producción tan grande, evidentemente, pues ha hecho que despertara a ese tipo de empresas,
¿eh? Los que les guste la marcha, que se vayan al sector de las farmacéuticas, empresas como SIGA, Geovax, Aidlon, Virax, Sonoma, Chimeris, que ahora mismo son montañas rusas.
Son montañas rusas, pero ya te digo, porque al declarar la emergencia, pues a lo mejor algún país como en Europa pues puede volver a comprar. Nosotros no hemos comprado vacunas todavía, ¿eh? ¿Te acuerdas que dijeron que hace un tiempo que las íbamos a tener, ¿no? Pues no las tenemos, así que evidentemente van a seguir siendo montañas rusas esas empresas.
Oye, Samuel, y por cambiar de tema y por ir concluyendo ya y por tocar otro tema que no tiene que ver con la macroeconomía, o sí, porque al final estamos hablando de las nuevas economías y de cómo funciona todo. Hoy lanzaba en el grupo de Telegram una de estas reflexiones mías, ¿no?, sobre la vida. A raíz de Meta, ¿no? De los resultados de Facebook, de Meta, ¿no? Leía las declaraciones de Mark Zuckerberg y de los resultados trimestrales que presentaron la semana pasada. Sí. Y ponía muchísimo acento al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Como eje troncal del funcionamiento de todas sus aplicaciones, ¿no? Y ponía uh-huh. sobre todo el foco en Instagram y en la función de Reels, que viene a competir sí. con TikTok, ¿no?
Con
entonces,
TikTok, sí.
Claro, la tendencia que él decía y por donde iban los tiros era que el contenido que nosotros vamos a consumir por Instagram y por Reels, etcétera, cada vez iba a estar menos relacionado con lo que nosotros hemos elegido uh-huh. y más con lo que el algoritmo de inteligencia artificial determina que a nosotros nos interesa más. ¿Por qué? Al final la ecuación es muy sencilla. Si detectan un contenido que nos gusta más, vamos a pasar más tiempo viendo la aplicación, viendo los contenidos, por lo tanto vamos a consumir más publicidad y por lo tanto sus sí. ingresos van a aumentar muchísimo más. Hay incluso aquí una segunda ecuación a esto que yo creo que es interesante y no se habla tanto. Y es que el problema que tienen estas aplicaciones, y yo creo que en Facebook o en Twenty o en MySpaces se vivió, y es que sí, cuanta más masa de gente las utilice, más interesantes son, más valiosas son, ese famoso efecto red, pero también tienen una vida bastante corta porque Ajá. las personas evolucionamos. Sí. No queremos tener siempre las mismas amistades, o nos cansamos, o queremos tener nuevas, o los intereses sí. cambian, etcétera. Por lo tanto, el miedo de estas, yo creo, de estas grandes aplicaciones es a que su vida útil
sea muy limitada.
Claro, sí. si consiguen cambiar el trato que nosotros tenemos hacia estas aplicaciones y que no esté tan basada en lo que nosotros elegimos, que puede ser gente o intereses que poco a poco nos dejen de gustar, sino en lo que ellos perciben que cada vez nos está gustando, que eso va a ser evolutivo y se va a poder adaptar mucho más rápido de lo que nosotros somos conscientes, probablemente alarguen la vida útil de uso de todas estas aplicaciones. Tanto yo creo que es muy interesante, pero claro, roza lo que ponía en el Telegram, y aquí es donde quiero saber ya tu opinión, ¿no?
Mi opinión, sí.
Claro, ¿dónde está el límite? Porque al final están decidiendo lo que yo quiero ver. ¿Por qué? ¿Y qué peligros también conlleva eso? Porque, bueno, pueden ellos, a través del algoritmo, condicionar una opinión política o un determinado sesgo ideológico, lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves
eso?
Porque la tendencia es esa.
Sí, la tendencia es esa, pero a ver, yo te voy a decir dos casos míos en concreto, ¿no? Estás viendo Netflix, estás viendo una serie y te dice, valórela, ¿no? Mucho valórela, ¿no? Un poco o mucho, porque en función de eso nuestros algoritmos le volverán a dar las series que a usted le interesa. Y a mí me gusta tocar las narices a las máquinas, ¿de acuerdo? Y tenía un amigo en Facebook, yo ya Facebook me quité hace mucho tiempo, que decía, por favor, quiero que me etiquetéis, pero en un coche, en una piedra, en un edificio, en un caballo, en una flor, para que volver loco al algoritmo. ¿De acuerdo? O sea, quiero que me etiquetéis para hacer lo que queráis. Lo estoy viendo en Instagram estos días. Hombre, uno tiene ya una cierta edad y tiene que cuidarse la barriguita, ¿no? Y sí. entonces, pues había unos ejercicios de cardio y le digo, venga, seguid. Bueno, pues llevo toda la semana, ¿no? Llevo toda la semana que me están llegando los diferentes elementos que hay en Instagram de ejercicios, ¿no? De estos ejercicios. Pues ¿sabe lo que estoy haciendo? Voy a ver si reviento a la máquina. Le estoy diciendo que sí a todos. A todos los que me aparecen les digo que sí. Me han aparecido como 10 o 12 y les he dicho que sí. De esa forma, hago que crezcan los datos en esa aplicación y que no me toquen las narices en las siguientes, ¿no? Entonces, intento engañarla en la medida de lo posible, como hacía el amigo ese, ¿no? Sí. A ver, las aplicaciones van a nacer y morir, lo que nos interesan, y es verdad que has hecho una reflexión a primera hora de la mañana con el fresco sevillano, que te ha salido muy bien, ¿no? Has tenido mucha contestación. Y lo que yo creo es que lo que les interesan a estas empresas es mantener los datos, ¿no? Información, información, información. Entonces, Pero esto es lo mismo como las encuestas y los trabajos que yo he hecho, ¿no? A lo largo de esta vida. Pues una vez hice unos, ayudé a alguien en una universidad, voy a obviar la universidad y voy a obviar el equipo y el trabajo que hicimos, ¿no? Fue un trabajo sobre bolsa, eso sí. Pero yo no aparezco, me quité de autor, o sea que nadie me busque porque no me va a encontrar en el trabajo. Yo soy de lo más aséptico en Instagram, en Twitter, no quiero poner mensajes, simplemente quiero leerlos y poco más. Y además cada vez me voy ya a cosas más heterogéneas, ¿vale? Para que el algoritmo no intente pillarme, ¿de acuerdo? Y si ya veo que algo quiere pillarme, le diré que no, aunque me siga interesando y lo busque con otro Twitter. Pero bueno, eso me da lo mismo. Entonces, lo que más importante hay son los datos. Y olvidémonos de las aplicaciones, lo importante son los datos. Son los datos.
Bueno, lo que pasa es que la aplicación es la herramienta para que canalicen esos datos y se puedan monetizar.
Pero lo que te decía, el trabajo este que yo hice, ¿no? El trabajo esto que yo hice, que yo elaboré, hablando de una comida antes de la publicación, ¿de acuerdo? Decíamos, vaya mierda de datos que tenemos, ¿no? Perdón por la expresión, ¿no? Vaya porquería de datos que tenemos y menudos resultados. Pero resulta que nos habían dado una subvención para publicarlo y lo publicamos en una revista que no estaba mal, ¿de acuerdo? Los datos que se publican en medicina, en matemáticas, en física, etcétera, yo los pondría muy en cuarentena, ¿no? Yo los pondría muy en cuarentena. Y los datos que puede recibir la máquina, si una persona es sensata, yo los pondría en cuarentena, ¿de acuerdo? Si yo soy esa persona, ya digo que voy a intentar volver loca a la máquina y se me da muy bien el intentarla volver loca, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de la gente tiene la capacidad de decir basta, ¿eh? Había por ahí alguna contestación que te han hecho, ¿no? Al chat, y es decir, bueno, ¿qué pasa si decidimos decir todo lo contrario de lo que pensamos? Creamos tendencia.
Yo es que creo. Esto es como el eterno ese debate entre la seguridad y la libertad, ¿no? O sea, queremos ser libres, sí, pero también queremos estar seguros, y yo creo que somos, que al final sacrificamos libertad por seguridad o por supuesta seguridad. Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Nuestros estándares un poco de ética y de privacidad son muy elevados, pero a la hora de la verdad cogemos en general, ¿no? La mayoría de la gente... y termina utilizando la plataforma, dándole al botón de aceptar esas condiciones de 20.
Eso sí.
Entrando en la rueda, ¿no?
Un amigo mío puso en una de estas de, no sé si, era una aplicación tonta de un pequeño club, ¿no? Y entonces dice, ya verás, Samuel, lo que vamos a hacer. Y entonces puso entre las cláusulas que me tienes que dar el tercer hijo que tengas con tu mujer, ¿no? Y toda la gente aceptó, porque nadie lo lee. Estaba en letra pequeña, en mitad del texto, y nadie lee eso, nadie lo leemos, lo reconozco. Y yo también soy el primero, ¿de acuerdo? Entonces, creo que tenemos la capacidad de no ser rebaño, ¿de acuerdo? Entonces, en última instancia, está en nuestra mano. Yo ahora resulta que para Instagram soy un tío que se va a poner en forma de la leche y me seguirán saliendo eso. Vale. Si yo sigo cuatro cosillas y tampoco es que hay. Y ahora en Instagram, si alguien ve mi Instagram, son fotos de sitios muy curiosas, ¿no? El Museo Guggenheim, la plaza de San Marcos en Venecia. Es decir, son fotos, pues eso, pues que pone todo Dios, ¿no?
Pero, a ver, lo que tú planteas, lo puedo entender, porque al final es como hay que tomar responsabilidad y está en nuestra
ahí
mano.
Está,
en el
ahí
que no,
está.
El que no entremos por el aro, pero... Estas aplicaciones tienden a mostrarte un contenido cada vez más que tú no has elegido. Por lo tanto, llegará un momento en el que, aunque tú quieras, te va a mostrar información de culturistas, ¿no? Yo siguiendo un poco con la línea, un poco en plan broma, ¿no? Y tal, que estás, bueno, broma, que estás jugando con la aplicación. Pero entonces dejará de interesarte la aplicación y dejarás de usarla.
Claro, Ahí está. Esa es la segunda derivada que tú habías puesto. O sea, si hay alguien que no sea target, en mi caso no soy target de pocas cosas, pues al final dejarás de utilizarla, porque igual que dejé de utilizar Facebook, porque lo que tú decías antes, me buscaba gente de hacía 20 años que ya ni sabía yo que existía y me daba igual, ¿no? Pero no te preocupes, que ya inventarán cualquier otra cosilla, porque el ego propio es, o sea, todos tenemos un ego como un camión, ¿no? O como un avión, y siempre estaremos ahí poniendo, mira qué bueno soy, mira qué bueno soy, mira qué bueno soy. Mira, tenemos la capacidad de decidir. Es verdad, no he visto el vídeo que ha puesto Juan, lo veré luego, porque estábamos ya casi empezando, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa por ahí en vídeo, ¿no? En YouTube, creo, que te ponían, no sé si eran los Países Bajos, ¿no? Te ponían, te sentaban y te decían un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y al final quitaban una cortina y lo que se veían era 8 o 10 personas, ¿no? A un ordenador con pasamontañas, no sé si te has visto ese vídeo, ¿no?
Sí, lo he visto, sí.
Sí. Entonces, dejamos huella por todos los sitios. Dejamos huella en las tarjetas, en la posición del móvil. Una vez vi una serie que era muy tonta, pero pues esas noches que te dices no quiero hacer nada, te sientas y pones lo que cualquier cosa, que se llamaba CSI, ¿no? Uh-huh. CSI Miami, creo que era.
Sí, Miami,
ha habido varios. Sí. Pues en una de esas, no recuerdo cuál, lo que vi era que por la posición del móvil, porque los dos los llevaban en el bolsillo, ¿de acuerdo? Habían sido capaces de ver si habían saltado, si se habían caído, si le habían tirado. Es verdad que es un poco distópico, que eso en esa época no era posible, pero eso va a ser posible. Tú llevas el móvil encima, ¿no? Llevas el móvil encima y todos tus movimientos, si saltas, si te desplazas a un lado, a otro lado, van a quedar reflejados, ¿no?
Entonces, de hecho, quedan reflejados porque tienen giroscopio y tal, y todo lo que
queda.
Otra cosa, se está explotando ya esa información, pero
claro, a ver, vamos Minority Report, ¿no? Era la película. Vamos sí, a eso. Sí, sí. Vamos a eso. Pues sí, probablemente era un poco distópico, pero vamos a eso. Toda la información que tenemos. Cuando ayer salió una noticia, o antes de ayer, en la que se decía que que un supermercado había puesto cámaras para intentar evitar robos. Y entonces toda la información de gente buscada por la policía, que es pública en ese caso, si coincidía la cara con esa foto, pues no dejarle pasar para evitar los problemas. Entonces es esa, lo que tú estabas hablando, esa relación entre secretismo y seguridad. No hay secretismo en nuestros casos. Tengo un amigo que se quitó las tarjetas, se compró un móvil analógico, ¿de acuerdo? Intenta no utilizar ordenadores y sacaba el dinero en efectivo. ¿De acuerdo?
Bueno, es claro, pero un caso muy aislado.
No tengo casos tan aislados. Yo tengo mi hijo que está haciendo ingeniería informática más ADE, ¿no? Curiosa mezcla, me gusta. Y tiene muy en cuenta lo que hace. Ya tiene con sus cortafuegos y cosas por el estilo. O sea, que intenta que no te le pillen esas tendencias. Eso, lo que pasa es que la gente... Sí, dime.
No, que eso también es una... A ver, una reflexión muy interesante, porque yo parece que estoy dando por hecho, o los dos también insinuamos, ¿no?, que puede ser un escenario muy probable que lleguemos a ese mundo distópico donde todo el mundo esté hiperconectado, estemos todo el rato con las gafas de 3D, de la realidad aumentada, etcétera, pero que puede ser que no, que es un poco la puerta que tú te estás hablando, que igual el futuro quiere vivir más desconectado. Quiere vivir más en el campo, como quien dice, ¿no? O sea, fuera de lo que es la interconectividad absoluta que a la que nos tienen ya casi subyugado todas estas aplicaciones.
Ya, lo que pasa es que
hay una tendencia muy importante en eso.
Habrá gente que sí, que lo intentar vivir en el campo, ¿no? Lo que pasa es que somos animales de costumbres, entonces pues necesitaremos comer y en vez de coger el coche, pues lo pediremos por online para que nos lo suba ahí a la casa de la montaña que tenemos, ¿no? No,
pero lo decía sobre todo de una manera metafórica, ¿no? O sea,
que
de alguna manera haya una fuerte tendencia, más allá de lo anecdótico, de muchas personas que literalmente de una manera consciente huyan de todas estas aplicaciones, utilidades tecnológicas que al final nos llevan a todo este mundo distópico que estamos dibujando. Puede ser.
Mira,
¿no?
hay varias tendencias en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, en el caso de las depresiones, que te anulan un poco tu voluntad en el sentido de que es mucho químico. Hay gente que ya decide dejar las pastillas y que le pase lo que sea, ¿no? A la gente que tiene esquizofrenias y cosas por el estilo. Hay gente que decide vivir en el campo sin conexión a ninguna cosa. Es decir, ¿tenemos la voluntad o podemos hacerlo eso? Pero la gente es que le gusta el minuto del minuto de gloria, Enrique. O sea,
ese ego, el
problema es que nos van a vencer por el ego que tenemos. O sea, tú lanzas una imagen en una playa y está todo el mundo saludando. Y dices, joder, yo lo que quiero es que no me vean. No sea que alguien me diga, coño, si estás en la playa, ¿no? Va a haber dos situaciones. Una, que haya gente que se desconecte de todo, ¿no? Y decida vivir más tranquila. Ahora, no te compres un coche eléctrico, porque entonces ya, bueno, ni un coche eléctrico ni un coche de última generación, porque sabes cuándo arrancas, cuándo no arrancas, dónde vas, dónde vienes, claro, dónde aparcas, o sea, sabes todo. Es decir, que estamos en un mundo muy hiperconectado. ¿Volver a un mundo analógico es posible? Con que China y Estados Unidos decidan hacer el idiota, pues sí, volvemos a la analogía.
Hombre, sí, de una manera obligada. Fíjate que yo pongo eso que hablas tú del ego. Yo siempre hablo de que, bueno, la administración pública nos tiene a los autónomos y a las pequeñas empresas, nos tiene trabajando para ellos una cantidad de horas para que les recaudemos un dinero y se lo demos, ¿no? Y estamos trabajando literalmente para ellos, siendo recaudadores, ¿no? Pero lo hacemos bajo la fuerza, ¿no? Porque si no lo hacemos, nos multan. Sí. Ese es el incentivo, al final es del castigo. Pero todas estas aplicaciones, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y tal, consiguen lo mismo, que trabajemos para ellas, pero nos incentivan con el ego, alimentar nuestro ego. Porque al final, estamos dedicando muchísimo tiempo a alimentar estas aplicaciones. Hoy en día, para subir un Instagram o lo que sea, si lo haces relativamente bien, porque si no lo haces bien, no se te ve. Y como tú quieres que se te vea porque quieres alimentar el ego, al final tienes que hacerlo bien. Y eso es coger una plantilla bonita, ponerle tal, poner no sé cuánto, y eso te consume literalmente horas.
Sí.
Y lo estás haciendo simplemente motivado por una de las emociones más básicas del ser humano, que es el ego. Curioso.
Hay mucha gente que ha decidido trabajar en eso, ¿no? Y es capaz de estar horas y horas y horas editando vídeos, es capaz de estar comprando y yendo por las marcas para que les den ropa y poner las fotos, ¿no? Es decir, sí. Vamos a ser hombres anuncios. Hay gente que es hombre anuncio, ¿no? Espero que al final, a la larga, como veamos que traiga problemas, esto es como un péndulo, Enrique, esto es como un péndulo.
A eso me refería yo con lo de volver al campo tecnológico, ¿no? El péndulo. Eso lo decía mucho mi madre, la ley del péndulo, ¿no? Cuando vivimos en una época de mucha represión, de pronto la sociedad, brum, vira hacia el otro lado y se vuelve, pues,
liberticida.
Y luego pasa lo contrario, ¿no? Se vuelve otra vez al otro lado de la balanza. Así que vamos, estamos siempre oscilando de un lado al otro.
Sí, y entonces, hombre, mientras funcione y mientras intenten capturarte, lo que pasa es saber lo que ocurre, y eso es lo malo, que a las generaciones de jóvenes les han pillado. Y es muy triste ver en una reunión de amigos, todos con el móvil, ¿no? Todos hablaban el otro día, ya la gente no habla por teléfono, ya se comunica. Y entonces decía mi hijo, pero claro, ¿cómo vas a hablar con 7-8? Dices, es muy fácil, tienes llamada grupal, ¿no? La haces por WhatsApp o por donde quieras utilizarlo, te das a la llamada y te pones todos en contacto. O sea, si no hay ningún problema, si se puede hacer. Pero tienen alergia a las cosas antiguas, ¿no? Entonces, ahí tienen una ventaja muy importante y es que ahí sí que les han estado moldeando el cerebro. Y eso les pueden anular la opinión y eso para mí es malo. Eso para mí es malo. ¿Hasta qué? Pues hasta que alguien diga, ¿y yo por qué quiero estar aquí en la pantalla? Hay muchas películas distópicas sobre el tema, ¿no? Una película que no me acuerdo quién era, pero me parece que era Bruce Willis, creo que era Bruce Willis, que se ponían las gafas de 3D, ¿no? Y ellos lo que hacían era engordar, engordar en un sitio porque estaban siempre estaban en una hamaca, ¿no? Y lo único que hacían era engordar, ¿no? Hasta que
Esa
un
no la
día
conozco.
alguien, ¿no? No la conoces, voy a ver si encuentro el título y la pongo en el chat, ¿no? Y porque al final era eso, vivíamos, o sea, se vivía la vida por la pantalla. Tú no vivías tu vida, tú la vivías en la pantalla, en un mundo digital, ¿no? Pero luego al final sacaban imágenes de la gente y eso, estaba obesa, ¿no? Estaba obesa, ahí sentado. Hasta que alguien se cae, se le caen las gafas, mira al mundo y dices, ahí va, si hay otro mundo, ¿no? Si hay otro mundo. Nos tiene que pasar algo por el estilo para que caigamos. Lo que pasa es que, claro, es que ahora, el otro día también estaba viendo una serie, Years in Years, que también la recomiendo, ¿eh? No sé si la has visto, Years in Years.
No, 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 esa no.
Pues mírala, ¿eh? Mírala en Movistar, que es distópica, es del año 2018. Y dices tú, leche, si esto es el 2023, digo el 2022, ¿eh? O sea, está ocurriendo.
Ojo que Movistar igual te la ha recomendado a ti porque el algoritmo de inteligencia artificial a Movistar no la tienes
No,
engañado.
no, 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 no. Me la ha recomendado mi cuñada y su hermana ha dicho, pues vamos a verla. Digo, pues vamos a verla. Pero me resulta.
Que son mucho más hábiles que cualquier algoritmo de Silicon Valley, ¿no? Eso
Sí,
hay que
sí,
decirlo.
sí, sí, sí. Yo creo que incluso en el chat deberíamos hacer un día algo para intentar engañar a los algoritmos de alguien. Nos lo tendríamos que proponer un día. Somos muchas personas, somos 200 y pico, intentar hacer algo. En plan de reto. Lo mismo que hicieron esto con lo de las acciones, deberíamos intentarlo un día. A ver qué
Pues es
sale.
que da miedo y eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo cuando simplemente estás teniendo una conversación sobre algo y al día siguiente te empiezan a salir anuncios sobre aquello en lo que estuviste hablando y una conversación. Es que ya detectan tu voz. Eso está
No, bueno,
demostrado,
sí,
¿no?
sí, 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 sí. Hablo de perritos y al final tengo cosas de perritos. Luego es verdad que nosotros alimentamos mucho a la máquina, porque un día estaba en el taller, le envío a mi mujer las dos ruedas que estaban totalmente lisas, digo, hay que cambiarlas, ¿no? Y al día siguiente en todos los periódicos que leía en la web, pues todas tenían ruedas para cambiar. Entonces, es verdad, y lo que tú dices es que alimentamos nosotros la máquina. Luego, si alimentamos la máquina, tenemos capacidad para engañarla.
Absolutamente. Bueno, a
Hay
ver,
un
absolutamente. A ver, creo, estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo. Creo que sí, desde el punto de vista individual, tenemos esa capacidad, pero
sí.
desde el punto de vista de la masa, no.
El, no, no, la masa es rebaño y ahí Germán nos podría, esto sería un tema interesante para hablar también con Germán, ¿no?
También,
¿Eh?
sí.
Y ahí la masa es muy rebaño. La masa es muy rebaño, muy rebaño, ¿no?
Va a
Y
ser complicado.
eso va a ser muy complicado. Así que bueno, pues intentaremos en nuestra parcela, en la medida de lo posible, ¿no? Intentar engañar a la máquina, ¿eh? Intentar
Totalmente.
engañarla para poder hacer cosas. Así que sí, para Instagram yo voy a ser un culturista de la leche.
No descarto que cuando te vea en Madrid, que en septiembre ya aviso que iré a
Vale,
Madrid,
vale.
te vea de pronto en forma. O sea, como te vea en forma, te voy a recordar este podcast.
Recuérdame esta conversación, pero vamos, no,
Sí,
no
sí.
creo
Bueno, vamos, si te parece bien,
Sí,
a concluir
perfecto.
el episodio y
Concluyendo.
exacto. Y bueno, a los oyentes, Si les ha gustado este formato de contenido, etcétera, por favor que nos lo hagan saber para seguir por esta línea. También si le dan a me gusta y comentan, eso es bueno para los algoritmos de los podcasts, para que se vean más y nos ayuda también. Y bueno, yo emplazarte, Samuel, para dentro de una semanita, no sé, lo podemos hacer.
Vale, perfecto, sí, a finales de agosto.
A final de verano, exactamente.
A final de verano vemos a ver algunas noticias y eso es lo que decimos, es un podcast a lo mejor más limitado y ha sido el estreno y entonces...
Se acaba de cortar justo cuando te decías que después de verano.
Ah, bueno, no, que después de verano sí podemos seguir haciendo o ir ajustando estos podcasts a algo más establecido, ¿no? Y algo más normativo. Pero siempre podemos tener algún final de opinión que puede ser interesante. Yo creo que puede ser interesante. Y si la gente, lo que tú dices, si la gente nos dice temas para tratar, pues podría ser mucho más interesante.
Pues sí, os invitamos a todos a que nos deis vuestro feedback y nada, y nos vemos en el próximo episodio. Samuel, buen verano.
Buen verano, Enrique. Adiós.
Chao a todos. Hasta luego.